Domingo 12 de abril y cumpliendo con nuestro compromiso adquirido el pasado 8 de marzo, es tiempo de Tertulia Cinisca, un repaso a la actualidad del deporte con perspectiva feminista, aunque en esta ocasión tenemos un tema central que va a ocupar buena parte de esta hora de radio que cada domingo dedicamos a las mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias. Y es que el pasado 26 de marzo, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional adoptaba una medida radical en cuanto a la participación en categoría femenina, ya que en 2028, en los Juegos de Los Ángeles, solo podrán competir mujeres biológicas. Hasta ahora, el Comité Olímpico Internacional dejaba las normas sobre elegibilidad por sexo en manos de las federaciones de cada deporte, en lugar de aplicar un criterio universal. Tanto el atletismo como la natación, el ciclismo o el remo ya habían impuesto restricciones, pero otras disciplinas permitían que mujeres trans o con desarrollo sexual diferente compitieran en la categoría femenina si no superaban un cierto umbral de testosterona. La nueva norma, llamada de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, va a obligar a todas las deportistas a pasar por un control de sexo en busca de un gen específico, el gen SRY. Para entender qué significa esta nueva norma, vamos a contar con María José Martínez Patiño, doctora en Ciencias de la Actividad Física, profesora de la Universidad de Vigo y miembro del panel de expertas de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional. Al margen de esta decisión del COI, que ha revolucionado la actualidad del deporte, haremos un repaso a otras cuestiones, como los 8 hitos sobre igualdad que el Consejo Superior de Deportes ha promocionado aprovechando el 8M. Con la ayuda de nuestra tertuliana, Lucía Carmona, analizaremos estos 8 hitos, aunque vamos a tener que disculpar a nuestra otra contertulia, a Beatriz Carretero, porque un virus la ha dejado sin voz y una tos persistente que le impide mantener una conversación. Seguro que la próxima tertulia, ya en el mes de mayo, podremos contar con ella para analizar con perspectiva feminista la actualidad del deporte, que es mucha. Así que nos vamos ya de tertulia con estos temas tan cruciales que tenemos en esta tertulia de abril. ¡Comenzamos! Llega el momento de hablar de todo lo demás, de lo que sostiene la desigualdad en el deporte. Aquí comienza la tertulia cinisca. Lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestra tertuliana, a Lucía Carmona. Ella es coeducadora, licenciada en CAFID y experta en igualdad. Ya les he advertido que esta vez va a ser un mano a mano porque tenemos que disculpar a Beatriz Carretero, a la que desde aquí deseamos una pronta recuperación, pero seguro que Lucía nos va a ayudar en este repaso a la actualidad, que en esta tertulia tiene un tema estrella. Esa decisión del Comité Olímpico Internacional de un nuevo control genético, y además hablaremos, o haremos, intentaremos hacer un análisis de esos 8 hitos de igualdad que ha destacado el Consejo Superior de Deportes. Saludamos. Lucía, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, buenas noches. Estupendamente.
Estupendamente. Bueno, preparada, me imagino, para lo que nos viene y todo lo que tenemos por delante, ¿no?
Preparada. Es un tema de actualidad y que yo creo que es importante que le demos este espacio. Así que encantada, como siempre, de participar.
Pues si te parece, vamos primero con la entrevista a María José Martínez Patiño y volvemos después a la tertulia, a la conversación.
Perfecto. Tell me how the hell could you know, how could you know, till it happens to you.
El Comité Olímpico Internacional aprobaba, pues hace una semana, poco más de una semana, una nueva norma que los titulares lo que dicen es que va a prohibir la participación de personas trans en los Juegos Olímpicos, pero lo que conlleva es muchísimo más, porque van a entrar en vigor una serie de tests que va a buscar un gen específico que es muy difícil de entender, pero como siempre estamos las mujeres bajo la lupa a la hora de hablar de deporte y poder practicar el deporte o competir. Pero para ello contamos con una de las mejores expertas en la materia, que además es española y que además ha estado colaborando con el Comité Olímpico Internacional para establecer esta nueva normativa. Ella es María José Martínez Patiño. María José, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues bien, en el medio de un conflicto esperado que tiene continuidad y que bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028.
Porque lo que anunciaba el Comité Olímpico Internacional es que va a ser obligatorio para cualquier mujer que quiera competir hacer una prueba genética, el gen SRY, ¿no? Se llama gen SRY el que va a buscar, pero ha establecido dentro de ese gen unas casuísticas en las que sí podrán competir y otras en las que evidentemente si aparece ese gen ha habido un desarrollo o se le considera hombre y por lo tanto no podría competir en categoría femenina. ¿O cómo es, María José? Explícanoslo, porque tú eres la científica en la que nos lo puede decir mejor.
Sí, bueno, realmente es aplicar, con una mejora en las evidencias científicas de lo que había en la década de los 60 y de los 70, e incluso de los 80, del corpúsculo de Barr, que era hacer un raspado de saliva o incluso una prueba sanguínea para detectar, obviamente, quién podía o no participar. Es decir, en pocas palabras, se puede decir que se han mejorado los tests buscando un gen que, como bien dices, es el gen SRY, que determina que lo tenga las mujeres que tengan este gen no puedan participar. Por lo tanto, si tienes este gen, obviamente no tienes cromosomas XX y a todas luces se te considera varón, se considera hombre. Lo que ocurre es que la ciencia, afortunadamente, ha evolucionado también en otros aspectos y hay casos, pocos casos, pero los hay, donde una niña se desarrolla como mujer y, sin embargo, los cromosomas corresponden a un varón. Es decir, tiene los cromosomas que la naturaleza le ha dado, pero por desarrollo no le correspondería. Por lo tanto, es la excepción de una regla compleja que marca muchísima controversia y el caso de las mujeres con insensibilidad completa a los andrógenos, y lo repito, esto de completa a los andrógenos, vamos a ver qué grado de completa es esa decisión, podrán participar sin ningún tipo de restricciones. Antes, a mí me ha ocurrido, no estaba puesto en la ley. Hubo que pelear por ello, pero ahora está puesto por escrito desde el Comité Olímpico Internacional. Las mujeres con casos excepcionales pueden participar como cualquier otra mujer porque su desarrollo es como el de cualquier otra mujer y fundamentalmente no hay ventaja deportiva en virtud de la testosterona. Cosas que sí ocurre en los varones XY cuyo desarrollo la testosterona es funcional. Y bueno, pues desde la ciencia pueden decir que tienen ventaja deportiva.
Porque ese gen SRY del que estamos hablando, se supone que
Que ya se aplicó en Barcelona, Cristina, que ya se aplicó también en Barcelona, 92. Es decir, no es nada novedoso, es decir, lo han, digamos, traído del pasado, porque realmente ese. El que tenga ese gen realmente solamente forma parte de la categoría masculina. No hay otra opción de variabilidad genética, pero luego hay que saber el motivo, Cristina, el motivo por qué una mujer tiene ese gen. ¿Qué está mutado ahí? ¿Qué posibilidad hay de que pueda competir o no? Es lo que hay que determinar en el desarrollo de esta normativa.
Claro, pero por lo que me estás diciendo, evidentemente, si una chica pasa el test, aparece este gen, inmediatamente no se va a decidir si puede o no puede competir, sino que va a pasar mucho tiempo hasta que se determine si realmente está capacitada o no para poder competir. Entiendo yo, por lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, pero yo creo que el desarrollo de esta normativa, por eso se está haciendo en el año 2026, y de cara a 2028, es que habrá reuniones con los comités olímpicos nacionales para que, a su vez, den orden a las federaciones nacionales de cada país y las deportistas que tengan la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos ya hayan realizado este test, porque yo no creo que 5.000 o 6.000 las deportistas que vayan a los Juegos Olímpicos, aquello sea como antes, que había que pasar un control. Yo creo que lo más lógico y lo más sano, entre comillas, sería que se realizaran estos controles y estas pruebas dentro del propio país. Pero obviamente son más de 200 países y no todo el mundo vive en el norte global, con buenos hospitales, con buenas implementaciones de análisis genético, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que va a ser muy... se va a ver afectada a deportistas de otros países que a lo mejor van a llegar a los Juegos Olímpicos y no han realizado esta prueba, que es a mí lo que más me preocupa. Me preocupa todo, realmente me preocupa todo, porque una niña o una chica de 16, 17, 18 años que esté entrenando tenga que hacer este control y tenga que dejar a lo mejor el deporte que está practicando. La ley se puede determinar, pero tiene consecuencias, consecuencias éticas, consecuencias, pero claro, por otra parte está la necesidad que hay en el Comité Olímpico Nacional de crear una norma para poder asegurar que las mujeres puedan competir en igualdad. O sea, volvemos de nuevo a la controversia de hace décadas, tremendamente compleja. Hay presiones sociales, políticas, algunas con motivo y otras no. Y lo que sí está claro es que desde el minuto uno han dicho que las deportistas trans no van a participar en los Juegos porque no corresponde y no van a dar ninguna opción. O sea, al menos hemos podido salvar los muebles, algún mueble hemos podido salvar de estos meses de discusiones y de trabajo muy intenso, ¿no?
Algo se habrá podido salvar, pero estamos siempre en la misma situación, que tú y yo lo hemos hablado muchas veces en otras ocasiones, que ya, siempre ya estamos bajo la lupa, bajo la mirada, bajo el escrutinio. Históricamente, siempre, las ventajas genéticas de cualquier hombre se celebran como un Phelps o un Usain Bolt. Pero, en cambio, cuando llega el momento de ser mujer, realmente llega el escrutinio de hay algo mal. Esta mujer es muy buena. No puede ser.
Sí, no puede ser mujer.
Ahí hemos dado un paso atrás. Avanzamos, pero seguimos dando pasos atrás, ¿no?
Sí, porque realmente que las presiones que se producen en todas las instituciones y en todos los organismos son muy fuertes. Las decisiones que toman no siempre son social en algunos países, no en todos los países. Y que hemos dado un paso atrás, yo creo que ha habido una presión tremenda, que incluso las propias mujeres se tienen que sentir o nos tenemos que sentir de alguna manera apeladas, porque como bien dices tú, o sea, los hombres no pasan controles, las mujeres que destacan, no puede ser toda la mujer que uno piensa. Antes, fíjate tú, que se llamaba control de feminidad, o sea, ahora en el 2026, o sea, control de feminidad, o sea, luego se llamó control de sexo, es decir, realmente es muy complicado, muy, muy complicado entender decisiones, este tipo de control. Yo le llamo control de Semenia, porque realmente fue a partir de Caster, cuando realmente empezó todo esto, ¿no? Y luego hay una cosa, el estereotipo que se tiene en la mente cuando uno está viendo los Juegos Olímpicos, viendo un campeonato del mundo, o viendo una competición de alto nivel, es de una mujer femenina, rubia, de ojos azules, etcétera, etcétera. Ahí no hay cuestionamiento ninguno, ahí no se cuestiona absolutamente nada. Pero como te salgas un poco de la línea que está mentalmente marcada, entonces, claro, ya empieza a cuestionar. No olvidemos que Caster Semenya, las propias compañeras de competición y, por supuesto, periodistas, hablaron, bueno, ¿quién ha competido? Yo he competido con un hombre. Entonces ya se ha montado. Ya en el momento que se empieza a cuestionar la condición de una deportista, entramos en una dinámica y en una controversia y en una polémica que luego es muy, muy complicado salir. Pero muy complicado, ¿eh? Claro, pero... Entonces, claro, a mí me da me da muchísima pena, ¿no? Todo lo que está pasando, mucha pena.
Por supuesto, pero es que además, ahora que hablamos de todos estos tests que se van a tener que hacer, sí o sí, cualquier mujer que quiera competir o quiere ir a los Juegos Olímpicos, porque es algo que además ahora hablaremos, ya lo tenía implementado en cierta manera la World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, pero claro, ahora viene otra pregunta o otra preocupación. ¿En qué lugar deja esto el derecho a la intimidad y a la integridad corporal de las deportistas y qué va a pasar con todos esos datos y con todo ese escrutinio que se va a
provocar? Claro, es que es la gran preocupación, Cristina, es la gran preocupación que hay. Date cuenta que son datos confidenciales, datos médicos, que además nada está hoy salvaguarda, es decir, nada está tan protegido que tal. Y aparte, ¿qué es esto de protección? El momento que una deportista tenga que fingir una lesión, como me pasó a mí, o tenga que decir no puedo ir a los Juegos, no puedo participar, en ese preciso instante, por mucho que tú protejas unos datos médicos, no hay un cierre de filas de federaciones, de periodistas, del grupo de entrenamiento, de entrenadores. Entonces, claro, es que entra ya una gran complejidad. Y estamos hablando de seres humanos, que muchos de ellos muy jóvenes, y que puede ser devastador y que puede ser muy, muy complejo el resto de su vida. Entonces, fíjate tú, me estoy acordando ahora de Duti Chand, la atleta de la India. Fíjate tú que era una atleta normal y corriente, sí, con una buena marca, los 100 metros, en 200 metros, pero ni ha sido medalla, ni ha sido finalista, ni ha ganado. Es decir, y sin embargo, claro, ha quedado marcada de por vida. Y estamos hablando de la India, con lo que ello supone para su familia, su casta y tal. Y ya no digo nada, otras deportistas que han intentado suicidarse, como también ha pasado con alguna atleta de 800 de la India y tal, o sea, Santi, o sea, por ejemplo, que intentó suicidarse, porque realmente es devastador, O sea, ¿vale la pena todo esto? Al final conviertes el deporte en política, realmente es muy complicado, pero por otra parte, también tienes que ponerte en el lado de las mujeres que no quieren que su deporte esté afectado por casos como a lo mejor deportistas trans que vienen de hacer grandes, buenas marcas como hombres. Hombre y que pasan a competir con las mujeres. Y lógicamente, yo siempre me acuerdo de un buen tenista, me acuerdo del caso de Javier Moracho en los 110 metros vallas que podía competir en 100 metros vallas, es decir, que sería el récord del mundo o tal, o sea, no sé cómo explicarte, es decir, es una polémica muy compleja, más compleja de lo que aparece en el papel.
Es evidente, pero evidentemente toda la participación, la aparición de estos deportistas trans que han entrado en categoría femenina son los que han provocado todo esto.
Totalmente.
Es cierto, evidentemente.
El caso de Lía Thomas ha sido uno de los casos más sangrantes que ha habido. O sea, porque realmente, o sea, yo ya no me meto en el tema de halterofilia, en el tema de boxeo, porque no conozco en profundidad ese tema. Pero el caso de Lía Thomas, que ya tenía buenas marcas o marcas aceptables como varón y tal, que vaya a competir a la categoría femenina, es un agravio para la categoría femenina. Entonces, claro, date cuenta que a una mujer le cuesta muchísimo mejorar una décima o un centímetro.
Pero no solo por su calidad, por su condición de mujer, sino por todos los la falta de recursos, de medios, de entrenamiento, de apoyo. Claro, es que hay que meter todo eso dentro de la misma batidora para conseguir la mezcla perfecta y al final lo que hemos conseguido, tengo la sensación de que vamos para atrás porque llevamos muchos años protestando por ese control de sexo y nos ponen uno mayor todavía. Un escrutinio absoluto para todas porque lo que ha aprobado el COI no es solo para los Juegos Olímpicos de verano e invierno, es también para los Juegos de la Juventud y todas las competiciones es la de clasificación. O sea, todos los preolímpicos también tienen que pasar por este escrutinio.
Sí, totalmente. Lo que están haciendo es un escrutinio, testar a todas las mujeres deportistas de alto nivel del mundo.
¿Y cómo va a afectar esto a cualquier niña, chica, mujer que quiera hacer deporte, que quiera competir? Porque alguna habrá, por la razón que sea, pero alguna habrá que dirá que no quiero que me testen o no quiero que me testen porque, oye, que igual me entero de algo que no sé y no quiero saber.
Ya, no, bueno, el gran problema que hay es que, bueno, si se niega a ser testada, las puertas de Juegos Olímpicos y de torneos preolímpicos estarán cerrados, es obvio. Pero bueno, esta mañana yo pensaba realmente que al final, entre todos los tests, el Tetangar y todos los tests que se haga un recién nacido, tendría que haber un test de SRY, el test de sexo y tal, con lo que ello conlleva de devastación y tal. Por si acaso, esta niña que acaba de nacer, el día de mañana hace deporte de alto nivel, es decir, sería un control más que había que hacer. O sea, nos hemos vuelto locos, realmente. Yo creo que cada día estamos más complicando las regulaciones, no se sabe uno en base a qué, y luego lo que ha generado es muchísima polémica y va a continuar generando muchísima polémica a nivel mundial. Hay puertas que están cerradas, que yo creo que no veré que se abran, y otras que no son puertas, pero son ventanas que permiten realmente estudiar caso por caso cuando realmente este control pues dé positivo.
El problema va a estar ahí, porque como decías, comentabas tú antes, ¿no? El momento que una atleta que vemos que tiene progresión desaparece de repente del mapa,
sí.
Todo el mundo pondrá la mirada a ver por qué ha desaparecido y a ver si realmente está lesionada, cuál ha sido el problema o por qué ha dejado el deporte. Nos están poniendo todos los focos encima y es mucho más complicado ahora, creo, para las mujeres hacer deporte después de esta nueva normativa. No sé cómo lo estás viendo tú, que tú has estado dentro de todo este
reglamento.
Claro, de este desarrollo, pero bueno, y ahora vas a estar dentro de todo el desarrollo reglamentario que tiene que haber tras esta decisión. Y ahí, desde luego, que habrá que tener en cuenta todo esto que estamos hablando y muchas cosas más, evidentemente.
Sí, totalmente, totalmente. Lo que ocurre es que yo creo que el pilar fundamental de todo esto debe ser lograr la confidencialidad de los procesos. Y eso es algo tremendamente complicado en algunos países. Tremendamente complicado. Entonces, es la preocupación máxima que yo tengo. Es decir, no tanto el test, porque el test está ahí, se va a llevar a cabo a nivel nacional, con los comités olímpicos nacionales, con las federaciones, etcétera, etcétera. Habrá que habilitar seguramente partidas económicas para llevar a cabo todo esto, pero el principal problema es los datos. Puede ser que los datos de World Athletics o los datos del Comité Olímpico Nacional estén cerrados con 1.000 candados, pero no todas las federaciones a lo mejor pueden asegurar un positivo o problemas con alguno de sus deportistas. Entonces es una preocupación y yo creo que habrá controversia y habrá polémica y habrá casos realmente que va a ser complicado llevar a cabo.
Y que hay países como Francia en los que es ilegal hacer este tipo de controles. De hecho, las atletas francesas, porque la World Athletics obliga a pasar ese test, se han ido a Japón, creo, ¿no?, a poder hacer el test.
Sí, han hecho los controles allá.
Aquí en España los paga la Federación Española, por lo menos. Pues, tenemos eso, pero en Gran Bretaña estábamos viendo hace muy poco tiempo las atletas británicas protestando porque les obligan a ellas pagar de su bolsillo un test que demuestre que son mujeres para competir. Es que nos hemos vuelto locas, ¿eh?
Sí. Bueno, me acabo de acordar ahora de una extraordinaria atleta de los años 60, Lady Mary Peters, de Pentathlon, que dice que una de las mayores humillaciones que sufrió fue tenerse que desnudar delante de un panel de médicos para demostrar que era una mujer, ¿no? Ahora, como yo bien he dicho en algún momento, bueno, pues este desnudarse no se hace de manera efectiva, pero realmente poner a la luz de un microscopio tus genes, pues de alguna manera es una forma categórica de decir yo soy mujer o no lo soy. Pero quiero decirte que es muy complicado.
Claro,
muy complicado.
Claro, porque ahora resulta que es ese gen transmutado el que te define como mujer. Cuando
totalmente.
A lo mejor son mujeres que han nacido mujeres, pero tienen un cromosoma. Esto es los cromosomas es una lotería. En el momento que una mujer se queda embarazada, ahí pasan mil cosas.
Sí, es la naturaleza, la naturaleza misma que no sabes. Además, también tengo que decirte una cosa. Puede ser este problema genético venga heredado de abuelas, bisabuelas, o sea, por la rama materna, o puede ser que comience contigo. Por lo tanto, es complejo. Lo que sí te puedo garantizar es que lo va a seguir habiendo, ¿entiendes? Y va a seguir habiendo niñas con cromosomas XY que se quieran dedicar al deporte porque les gusta y porque están en su derecho y que realmente, bueno, pues habrá que intentar implementar las cosas de otra manera y saber que, oye, que mira, tengo que demostrar que soy todo lo mujer que me estoy desarrollando. Entonces, pues bueno, pues es complejo. Y también otra cosa, Cristina, las mujeres que no tienen o no hemos tenido nunca nada que ocultar, nos ponemos a disposición de quien haga falta. O sea, la verdad es que para eso somos extraordinarias. O sea, somos extraordinarias. Nos pongan lo que nos pongan. Maternidad, obstáculos, techos de cristal, controles de SRY, controles de sexo, tal. Nunca nos llegamos a demostrar lo valiosas que somos. Los obstáculos vienen por otro lado y como buena ballista que he sido, pues tenemos que sortearlos como buenamente. Unos lo harán mejor técnicamente y otros peor. Ahora estamos en un momento que técnicamente la ciencia ha puesto una, digamos, un obstáculo muy complejo, pero que, bueno, espero que sigamos mejorando las normativas para hacerlas más justas y que las feministas que de alguna manera siempre hablan de mujeres puras tengan en cuenta de que hay veces que la naturaleza se equivoca y que tenemos que intentar enmendar esos errores.
Es que no hay mujeres... Bueno.
La frase no es mía, obviamente, Cristina, ya sé que no es tuya, pero es que no tiene ningún sentido,
porque además una mujer que nace mujer, todas somos un mundo, cada persona es un mundo, pero has nacido mujer, te has criado como mujer, te has formado como mujer, has tenido cero recursos en el deporte como mujer. Y,
está claro, Cristina.
Va mucho más allá, pero claro, ahora qué difícil, ¿no? ¿Cómo cerrar esta entrevista, María José? ¿Qué le podemos decir a jóvenes atletas, jóvenes deportistas que nos están escuchando y empiecen a pensar que están poniendo en duda su cuerpo y su ser mujer?
No, hay que decirles que el 99.9% de las niñas no tienen ningún tipo de problema, que es un porcentaje ínfimo y que si hay algún caso especial, que será revisado y será analizado sin ningún tipo de problemas, intentando proteger siempre a ella, a la familia, su entorno, etcétera, etcétera. Que se consiga o no, dependerá de cómo se desarrollen las normativas, quién esté en cada momento, pero desde luego creo que se ha conseguido algo importante, y es decir, no echar fuera a nadie que no tiene ninguna ventaja deportiva, que desde su nacimiento, desarrollo y hasta que se muera es mujer y se ha considerado mujer, y que intentemos en el tiempo que estemos ayudar en todo lo posible.
Pues María José, solo puedo decirte suerte por todo lo que te queda ahora mismo por delante y gracias por todo el trabajo que has desarrollado y sobre todo por todo el tiempo que llevas estudiando y trabajando por intentar mejorar la situación, en tu caso, no solo del atletismo, sino de las mujeres que se dedican al deporte. Gracias, María José Martínez Patiño, y suerte.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, Lucía, tenemos media hora por delante y para empezar, ¿qué quieres aportar a esta nueva situación que nos ha impuesto el Comité Olímpico Internacional después de escuchar a María José Martínez Patiño?
Bueno, yo creo que también, como indica ella, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Tiene pues un cambio evidente en la nueva política del COI, del Comité Olímpico Internacional, que al final, pues efectivamente, pues exigen que las categorías femeninas estén formadas por mujeres biológicas, ¿no? Por esa verificación mediante el test genético del gen SRI. Y la aplicación desde Los Ángeles 2028. Claro, esto realmente es un cambio bastante importante con la política que tenía el COI hasta ahora, que no imponía reglas únicas globales y que trasladaba la decisión a federaciones internacionales en función del deporte. y se regía por los principios de inclusión, de no discriminación y preservación de la equidad competitiva. ¿Qué pasa? Que en cuanto entra un poco el enfoque biológico en las categorías por sexo, que luego profundizaremos un poco más sobre ello, nos damos cuenta que el marco era bastante pues poco equitativo, poco justo socialmente, sobre todo para las mujeres deportistas. Esto no quita que conlleve también, como bien indica Patiño en la entrevista y tú, poner el foco de nuevo en el cuerpo de las mujeres, en estar constantemente vigiladas desde todos los puntos de vista.
Lo que decimos, nos vigilan a todas horas, nos ponen en dudas, pero por lo menos, bueno, no sé si hasta qué punto esto puede proteger y favorecer, porque como comentaba yo con Patiño, hay atletas o federaciones que obligan a sus atletas a que se paguen esos tests. Esto me imagino que el Comité Olímpico Internacional y los comités nacionales tendrán que poner medidas, porque evidentemente nos cae encima no solo que nos escrutinen, sino que encima vamos a tener que pagar por demostrar que somos mujeres para poder competir. Es que seguimos rizando el rizo y la verdad es que parece que damos un paso adelante y damos tres para atrás.
Sí, claro. Es como te he dicho, yo tengo ahora una serie de argumentos por lo que creo que esta medida es positiva, protege a las mujeres deportistas, pero evidentemente la cara B no se puede obviar. Y siempre, pues igual pasa lo mismo, Cristina, cuando hay grandes empresas, grandes fundaciones, grandes marcas que patrocinan, y lo digo entre comillas, el deporte femenino, y luego ellas mismas son las que se tienen que pagar en sus equipaciones el logo de la empresa, ¿no? Pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos como intentando facilitar el trabajo. Facilitar el trabajo, no sé hasta qué punto, pero sí facilitar un poco que los derechos de las deportistas se pongan sobre la mesa, pero pasándonos por alto otros muchos, ¿no? Yo, desde el enfoque más biológico, desde la perspectiva más del entrenamiento, más deportiva y muy alineado, creo, con la equidad, hay un tema que es el desarrollo sexual y la ventaja estructural que supone el desarrollo testicular en los varones y esa producción de testosterona en la pubertad masculina. Claro, esto implica que para el deporte pues, se tenga mayor masa muscular y fuerza, mayor densidad ósea, diferencias en arquitectura musculotendinosas y diferencias cardiorrespiratorias. Es cierto que dentro de las mujeres hay mujeres con más testosterona y mujeres con menos testosterona, ¿no? Y esto muchas veces se utiliza en el deporte para decir, bueno, pero es que sencillamente es una mujer que tiene más testosterona y la estamos discriminando. No, no es así. Una mujer con un nivel alto de testosterona, de andrógenos, nunca va a alcanzar el nivel de un varón, de un hombre biológico, jamás. Entonces, el COI no descarta a las mujeres que tienen una alta testosterona, uh-huh. Pero sí que está descartando, pues eso lo explica mucho mejor Patiño en la entrevista que acabamos de escuchar, a toda esa parte de la población que puede haber tenido un desarrollo puberal masculino, ¿no?
Eso es.
Al final, claro, aquí hay una parte también, además, que no todas las personas expresan, no todas las personas XY, es decir, los hombres biológicos, expresan ese gen SRI funcional y además existen variaciones del desarrollo sexual que también entra aquí la complejidad. ¿Qué pasa? Que la fisiología femenina es absolutamente determinante y afecta, para bien y para mal, determina pues un poco el desarrollo deportivo de la persona, de la mujer en este caso. El entorno hormonal femenino, es decir, estrógeno más progesterona, porque las mujeres también tenemos testosterona, pero como he dicho, en mucho menor nivel, afecta a crecimiento muscular, hipertrofia, reparación y regeneración muscular, metabolismo del colágeno, afectando también a tendones y ligamentos, controla el sistema nervioso central, la actividad del sistema nervioso simpático-parasimpático, la función de distintos neurotransmisores y sus vías de señalización, cambios en el heart rate variability, la termorregulación, la regulación ventilatoria, el mayor o menor uso de glucógeno muscular, metabolismo de la glucosa y de las grasas, es decir, que todo. Esto es una estructura, exacto, fisiológica de rendimiento. Uh-huh. Por eso en las ciencias del deporte no hablamos solo de niveles hormonales actuales, de, vale, te hacemos un test ahora mismo y vemos cuáles son tus niveles actuales, ¿no? Que es un poco también lo que se había puesto sobre la mesa y lo que se propone. Sino que también tenemos que tener en cuenta la historia del desarrollo, es decir, la pubertad. De hecho, ya sabemos, hay estudios, igual no lo sabemos, pero se empiezan a hacer investigaciones, que hay impacto óseo en la actividad física que realicen las niñas premenárquicas, es decir, incluso antes de la menstruación. Es un tema, la ciencia del deporte es un tema muy joven, que está muy verde, y yo creo que, bueno, que esta es una postura, el asegurarnos que las mujeres biológicas son mujeres biológicas, porque como digo, hay mucha diferencia uh-huh. entre el otro día hablaba con una compañera que trabaja en el Consejo de Europa y me decía, bueno, pero es que una mujer en África tiene más testosterona que una mujer que no nace en África. Claro, el COI ahí no se mete, ¿eh? El COI no descarta a las mujeres con una testosterona
Eso
alta.
Es.
Semenia no es una mujer con testosterona alta, no es lo mismo. Entonces sí que es verdad que además Patiño ha dado un apunte muy importante respecto a la tasa de abandono deportivo, cómo esto puede influir en la tasa de abandono deportivo en adolescentes, pero tenemos que tener en cuenta que no tiene nada que ver el deporte competitivo a nivel de Juegos Olímpicos que el deporte de ocio, recreativo, amateur, no profesionalizado.
Y la actividad física que tienen que seguir, tienen que estar y no se les puede prohibir absolutamente a ninguna persona.
Efectivamente, o sea, yo creo que todas las personas que trabajamos en el deporte, primero, que al ser nuestro sector, estamos interesadas en que cuanto más personas practican deporte, mejor. Eso es, vamos, creo que nadie que trabaje en mi sector quiere que se discrimine o que se limite a un grupo poblacional, pero sí que es verdad que somos más del 50% de la población y que hay ciertos puntos en los que nuestros derechos se pueden ver vulnerados. Y también que hagamos una reflexión, ¿no? Que el deporte se estructura en categorías porque las diferencias biológicas existen, es una realidad material.
Eso es.
Tienen impacto en el rendimiento y, por tanto, son relevantes para garantizar esa equidad competitiva. Al mismo tiempo, no, tampoco podemos obviar que las mujeres pues, somos objeto de violencia específica precisamente en función de nuestro cuerpo. Y es ahí donde rara vez se cuestiona qué es una mujer, ¿no? Estamos como muchas veces preguntándonos, ay, pues sí, ¿qué vamos a decir ahora? Esto es una mujer, esto no es una mujer, esto es una mujer, esto no es una mujer. Vale, pero es que este planteamiento, esta molestia solamente existe en el deporte. Porque fuera del deporte, cuando hay feminicidios, cuando hay agresiones sexuales, que siguen siendo toda una realidad persistente, los agresores y la población no necesitamos pruebas ni definiciones complejas para identificar a las víctimas. Sabemos perfectamente ahí lo que es una mujer, ¿no? Y estas contradicciones ahora mismo en el vocabulario, en el lenguaje y en el ideario colectivo, pues nos transmiten que el cuerpo de las mujeres pues, sigue siendo un eje central tanto en la desigualdad como en la violencia que sufrimos. Y además que el deporte, hay más divisiones en el deporte biológicas. No solamente dividimos por sexo, también dividimos por edad. Hay deportes que dividimos por peso, efectivamente, e incluso hemos hecho una categorización muy, muy, muy exhausta sobre el deporte con discapacidad, para personas con discapacidad y los deportes paralímpicos.
Que ahí es tremenda, todos los baremos que hay. Es,
efectivamente.
Es casi imposible seguir todas las modalidades, o sea, quiero decir, todas las categorías en las que compiten, que van acorde, evidentemente, a cada una de las capacidades que tiene cada una de las personas que compiten, que es lo lógico, además, para
Totalmente.
Que tengan igualdad de condiciones a la hora de competir.
Efectivamente, lo que estamos buscando es la equidad, es decir, el concepto asociado a justicia social. Y el concepto asociado a que lo más justo es que ahora mismo tenemos a la mayoría poblacional, no a un colectivo, la mayoría poblacional, porque luego dentro de otros colectivos está esa mayoría poblacional. Dentro de las personas con discapacidad hay mujeres, dentro de las personas trans hay mujeres. Entonces, dentro de todos los colectivos, dentro de las niñas, adolescentes, hay mujeres, son mujeres. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una medida, igual no está exactamente bien medida y evidentemente como todo tiene sus aristas y su cara B y su cara negativa, pero es una medida que nos va a ayudar a repensar todos estos criterios de elegibilidad desde un enfoque más científico y más multidisciplinar. Y que otras áreas también se mojen y puedan aportar desde sus conocimientos al deporte y en concreto al deporte practicado por mujeres. Y yo creo que esto va a ayudar además a que evitemos en el discurso estas simplificaciones biologicistas, ¿no? Como soluciones que comprometan la justicia deportiva, porque para mí, desde mi punto de vista como profesional de esto, es igual de injusto el no tener en cuenta en absoluto las necesidades específicas de las personas trans en el deporte, porque al final en el paraguas trans han metido muchas cosas. Han metido a muchas personas, incluso han metido a intersex muchas veces en el discurso dentro del paraguas trans.
¿Y no tiene nada que ver?
Y no tiene nada que ver.
Son personas que han nacido con esa anomalía cromosómica.
Efectivamente. Pero ahora yo pregunto, y hago lanzo una pregunta, ¿no?, a todas nuestras oyentas y oyentes. ¿Es un derecho competir en los Juegos Olímpicos? Porque, claro...
Claro, es que la alta competición es alta competición. Es una elección.
Claro.
Pero el deporte y la actividad física es algo que tendrían que tener acceso y derecho todas las personas. Competir
todas las personas
es una elección, ¿no?
Exacto, exacto. En todas las etapas vitales. Pero llegar a los Juegos Olímpicos es como si yo soy celíaca, yo al ser celíaca creo que ya lo han cambiado, pero bueno, hace muy poquito yo no podía entrar al ejército porque soy celíaca. ¿Por qué? Porque se presupone que si yo estoy en medio del desierto completamente sin habituallamiento, me puedo morir ahí. Vale. Entonces, yo he nacido con unas características en las que yo evidentemente por mi contexto, por mi genética, por la historia que yo tenga deportiva en mi vida, pues voy a poder acceder, voy a tener una serie de recursos, de base, voy a poder conseguir otros y voy a tener a ciertos lugares a los que pueda acceder y a ciertos lugares a los que no pueda acceder. Evidentemente, evidentemente, todo esto quiero que cuando alguien me escuche sepa que yo lo primero que quiero es abolir el paradigma androcéntrico deportivo en el que nos encontramos ahora. Es decir, a mí el paradigma actual deportivo no me gusta nada, porque el paradigma tan androcéntrico está hecho por y para ellos. Eso creo que, de base, si alguien no me conoce y no me ha escuchado antes, pero bueno, eso es prioridad para mí. Entonces, para mí la solución, evidentemente, es feminizar el deporte, flexibilizar márgenes y abrirlo en categorías no competitivas o no en los Juegos Olímpicos a todas las personas, cuantas más, mejor. Por todos los beneficios que tiene.
Por supuesto. Y como hablas de feminizar el deporte, creo que ya llevamos largo y tendido hablando en este programa de esa decisión del Comité Olímpico Internacional. ¿Te parece que hagamos un repaso a esos 8 hitos que el CSD promocionó con motivo del 8M? Porque el primero de ellos habla precisamente de que crece la participación, ¿no? De que hemos superado en estos años el 1 millón de licencias federativas femeninas. Pero claro, aquí habría que rascar, ¿no?
Claro, es que más mujeres federadas no implica más igualdad, ¿no? Tener más licencias no implica que tengan las mismas condiciones, porque al final la pregunta no es cuántas estamos siendo, sino en qué condiciones estamos entrenando, en qué horarios, en qué espacio deportivo, con qué material, con qué recursos, y recursos al final es tiempo y dinero, casi todo, con qué apoyo técnico, los mejores, las mejores entrenadores, entrenadoras, ¿a qué equipo van? ¿A quién van? ¿Con quién están? ¿Quién tiene nutricionista, fisio, medicina deportiva? ¿Quién tiene solamente un preparador o una preparadora física? Y luego, pues eso, ¿en qué espacio en cuanto a estructura deportiva nos estamos moviendo, ¿no? Sabemos perfectamente que nosotras seguimos ocupando los espacios marginales, relegados, secundarios y con menos horarios, peores instalaciones, peor visibilidad, desde educación física hasta el deporte de altísimo rendimiento. Entonces, esto no es un uso equitativo, es decir, insisto, justo socialmente del espacio, ni muchísimo menos. Es un buen indicador que haya más fichas federativas en sí mismo por sí solo.
No, es simplemente un dato, es un número que ha mejorado,
dato,
que estamos creciendo, que vamos en camino, pero que no quiere decir que estemos en igualdad, porque además si nos centramos todas esas licencias, saber de ahí cuántas pasan luego a ser entrenadoras, a estar dentro de los cuerpos técnicos, a seguir formando parte del deporte, igual ahí ya nos perdemos porque es tan pequeño el porcentaje, que tendríamos que hablar ya en otra tertulia. Pero claro, si pasamos al segundo hito, no sé si reírme o llorar, porque hablan de liderazgo, de que se ha superado la representación femenina en un 40% en las juntas directivas. Vale, el 40% en juntas directivas. Hay que ver los puestos en los que hay mujeres, que para empezar, evidentemente han llegado ahí porque se han aplicado unas políticas por las cuales, si no hay presencia de mujeres en las federaciones deportivas, no hay subvención pública. Pero si miramos ahora mismo el número de presidentas que hay de federaciones deportivas españolas, es que nos hemos quedado con una, Elisa Aguilar, en baloncesto. Y en más de 100 años de historia de federaciones deportivas españolas, solo podemos contar 8 nombres de mujer que han presidido federaciones deportivas españolas.
Sí, además es que las que hemos trabajado en federaciones deportivas autonómicas estatales, ya no te hablo ni de club, ni de federaciones pequeñitas, sino grandes federaciones, saben perfectamente que estar no es lo mismo que decidir, no tiene nada que ver. He tenido compañeras en juntas y en directivas que han reconocido que la información ya les llegaba tomada, ya les llegaba filtrada. Mira, con este dato hay una cosa que yo siempre cuento, que es anecdótico, pero bueno, es un dato real. Y es que normalmente los clubes y las federaciones suelen montar comités en los que está el presidente de la federación con personas de confianza del presidente, que se reúnen semanalmente en horarios a los que las mujeres normalmente no podemos asistir porque son horarios de cuidado, de 8 a 10 de la noche más o menos, donde se toman las grandes decisiones y las decisiones estratégicas y prácticas ejecutivas del día a día. Y ya llevan a junta y a asamblea las decisiones totalmente tomadas y filtradas.
No, ya no solo eso, Lucía. Yo me he encontrado con presidentas de federaciones a nivel comunidad autónoma que me han comentado que después de tener una reunión, que igual la reunión se hacía a las 5 o a las 6 de la tarde, se decidía todo, ella se iba, pero todos se iban después al bar, continuaban la reunión y al día siguiente se encontraba que habían cambiado todo lo que se había acordado cuando estaba ya presente. Con lo cual, no le valía de nada. Y ahí dicen que, claro, nos vamos. Digo, no, llega un momento que dicen, pues ahí os quedáis, que no estoy yo para perder el tiempo con estas tonterías porque no vale de nada tener una reunión si después todos os vais juntos al bar y decidís otras cosas sin mi presencia, aunque yo sea la presidenta.
Y decimos irnos al bar por ser educadas, Cristina, tú y yo, por no meternos en charcos, porque tú y yo sabemos que irnos al bar muchas veces conlleva algo muchísimo
ahí
más fuerte.
Vamos a dejarlo ahí,
exacto,
porque no nos vamos a meter en eso que no viene al caso, pero desde luego, datos, más mujeres en juntas directivas, vale, pero lo de liderazgo, presencia, sí, liderazgo, vamos a ponerlo en duda, porque ahora mismo las tomas de decisiones, no estamos en la toma de decisión. Elisa Aguilar ahora mismo es la única presidenta que tenemos. La última que tuvimos anteriormente, Remo, Asunción Loriente, al final han conseguido echarla, aunque afortunadamente, fíjate, se va de la española de Remo, pero ahora es la presidenta de la Federación Europea de Remo, con lo cual tan mala no sería. Pero fuera en Europa parece que la tienen más en cuenta que aquí en España. Vamos al tercerito, que si no nos quedamos sin tiempo, que ya lo estamos agotando casi. Universo Mujer, inversión estratégica para transformar el deporte, el dinero que se ha invertido. Aquí, bueno, es cierto, ha mejorado, ha entrado mucho más dinero, pero estamos viendo en los últimos días que hemos visto las noticias cómo la famosa quiniela nos dejan sin el dinero de la quiniela nuevamente. Todo el dinero que podía entrar ahí, no solo para el fútbol en categoría femenina, sino para todo el deporte en categoría femenina. Pero bueno, programas Mujer y Deporte están funcionando, aunque aquí sí que podríamos abrir un buen melón, ¿eh? Ver realmente todos los programas que ha habido y en qué se ha gastado ese dinero en programa Mujer y Deporte, porque ha habido muchísimos. hombres que se han beneficiado de todos estos programas, que me parece bien, pero igual nos hace más falta que se invierta mucho más en nosotras y no que se aproveche para que siga habiendo inversión en ellos.
En maquillaje institucional completamente. Primero, porque muchas veces no llega ni a la base el programa de deporte mujer. Y segundo, porque además las federaciones también lo tienen claro. La parte de presupuesto de deporte y mujer se la llevan así, a deporte y mujer, a deporte femenino, y luego lo que es el presupuesto general, los recursos generales, se lo llevan todo al masculino. Por lo tanto, ¿es un reparto igualitario o equitativo siquiera de los recursos? Ni muchísimo menos.
Bueno, y ya vamos al cuarto hito porque nos comemos el tiempo de los minutos tú y yo. La profesionalización. Habla el CSD de todo el dinero que han destinado, bueno, a la Liga Profesional Femenina, a la Liga F, que la verdad es que el fútbol se lo está llevando todo, 40 millones, mientras que el baloncesto, que es el que por número tiene muchísimas más licencias, les han dado un escaso millón de euros después de formalizar ese convenio colectivo, el que tenían, un millón de euros para el baloncesto, cuando sabemos que están dando 15 millones de euros para la nueva liga junior masculina que han creado en exclusiva para ellos. Y luego me hablan, sí, 2,7 millones de euros para la vuelta femenina, 1,7 millones que dieron a la Solheim Cup que se celebró aquí en el 2023, y me hablan de 23 millones en una Copa América de vela. Digo, vale, pero la Copa América de vela, porque se hizo una regata histórica, la primera regata femenina. Pero esos 23 millones de euros no iba para la regata femenina, iba para toda la organización de esa Copa América, pero lo meten todo en el mismo bote.
Sí, y además seguimos teniendo cosas ya tan anticuadas como las cláusulas antiembarazo, ¿eh?, en los contratos deportivos femeninos. O sea,
eso no puede existir ya.
Bueno, formalmente no. La parte real y efectiva.
El problema es, bueno, en Liga F o en baloncesto, que tienen ahora mismo convenios, ahí ya no pueden. Otros deportes que no tienen,
claro,
esos convenios y esa seguridad o ese apoyo sindical detrás.
Exacto.
Ahí tenemos, es abierto, ¿no?
Exacto.
Ahí puede ser cualquiera. Ahí, ahora toco el quinto hito, que habla de los planes e informes de igualdad requeridos. Ahí tú lo tienes clarísimo, porque te dedicas precisamente a hacer planes de igualdad. Hay que saber qué planes de igualdad tienen las federaciones deportivas y realmente si se cumplen, ¿no? Y si esos planes son reales.
Es que existan no significa que funcionen. Eso es una frase que tenemos todas claras. Y además que tener protocolos tampoco es garantizar un entorno seguro en el deporte. Así que seguimos encontrándonos muchísimas víctimas que no denuncien, que tienen miedo a represalias, una falta de formación brutal para aplicar todas las acciones dentro del plan de igualdad. Y además que normalmente muchos de los protocolos se activan tarde, no se activan. Ahora mismo el plan de igualdad es sencillamente un documento que tienen que tener registrado, que tampoco nadie se asegura que lo estén cumpliendo exactamente. Y el tema de los protocolos es absolutamente un desastre.
¿Un desastre?
Sí, tenemos una tasa de violencia en el deporte altísima. Entre
bueno,
otras porque los protocolos ni están ni se esperan.
Altísima que nos imaginamos porque seguimos sin ese estudio de prevalencia, que esa es otra.
Bueno, claro.
No tenemos los números reales porque no existen. Son lo que sabemos más o menos por lo que escuchamos o por alguna noticia que sale. Y ahí que hablas de los planes,
sí.
Hago incidencia en una noticia que se ha producido precisamente aquí en Asturias de la denuncia de una jugadora, un entrenador de voleibol en Avilés, que está abierta por acoso y abuso, pero es que se ha encontrado, y claro, el club reacciona, lo echa, pero él interpone una demanda por despido improcedente y tiene que indemnizar al entrenador, y el club prácticamente casi que tiene que cerrar sus puertas. Digo, pero entonces este protocolo, ¿cómo funciona? Si luego me voy a trabajo y me dan despido improcedente porque me han echado porque tengo una denuncia de acoso y abuso.
Sí, sí.
Es que nos queda tantísimo por seguir, pero Tenemos que hacer un especial solo de violencia, de acoso y abuso en el deporte, que nos va a llevar más de una hora. Vamos a tener que hacer varios capítulos, pero por seguir con los hitos y cerrar este mes de abril. Sexto, eran los planes de conciliación, corresponsabilidad y protección de la maternidad. Aquí, a ver, Lucía.
Nos reímos.
Es que cuando hablan de las becas que dan para la conciliación, una ayuda de 2.000 euros al año, por hijo o hija. ¿Sabe el CSD lo que cuesta una guardería pública al mes? ¿Lo que cuesta una persona cuidadora? ¿Cuál es el mínimo legal que le tienen que pagar a esa persona más la seguridad social? Es que son más de 1.300, 1.400, 1.500 euros al mes una cuidadora, si la tienes 40 horas a la semana. Y te dan 2.000 euros al año.
Sí, es irrisorio. Al mes. Es irrisorio. De verdad, es irrisorio. Es que, bueno...
Vale.
Creo que no tengo nada que decir, porque de verdad creo que el dato se da solo y creo que no hay nada que comentar. 2.000 euros al mes, creo que cualquier persona que tenga un poquito de vida sabe que eso no da ni para la mitad de los pañales que necesita un niño o una niña.
2.000 euros al año. Es que parece,
yo lo siento, pero me parece perverso y me parece que se están riendo de ellas poniéndolo como un hito.
Lo único que se ha mejorado en este caso es el tema de las becas. El mantenimiento de becas que puedan seguir durante la maternidad, el posparto, etcétera, etcétera. Pero
son difíciles de encontrar, ¿eh? Sí. Las propias deportistas dicen que no es tan fácil acceder a ellas, son difíciles, no están tan fáciles de encontrar.
Bueno, pues si te parece, Lucía, porque agotamos ya el tiempo, el hito 7, este tenemos que dedicarle porque tú lo conoces muy a fondo, que es salud con perspectiva de género, porque por fin tenemos una guía de salud de la mujer deportista, que tú eres autora de esa guía de salud, y creo que tenemos que abordarla íntegramente para saber todo lo que hay, porque para empezar lo que nos falta es, y lo comentabas al principio y viene con todo lo que se ha estado hablando del Comité Olímpico Internacional y todos estos test y demás, es la falta de investigación en cuanto a mujeres.
Totalmente.
Siempre
tenemos ahora mismo un 6%, únicamente un 6% de estudios exclusivos en mujeres.
Esto es imposible. Y luego hablan de que existe también el hito número 8, para cerrar ya, ese observatorio de la igualdad en el deporte, que me encantaría saber cuáles son sus conclusiones, qué es lo que están viendo, qué es lo que están denunciando, qué es lo que están haciendo, pero bueno, por lo menos existe, ¿no? Ese observatorio, veremos lo que nos pueden decir, pero...
Pero si no lo hacen con perspectiva feminista, pues se saltan toda la sexualización, la infantilización, el tratamiento diferencial, efectivamente.
Bueno, que tenemos que la tertulia en vez de una vez al mes, Lucía, me da la sensación de que la tenemos que actualizar mucho antes, porque no nos da tiempo para asumir todo lo que tenemos, porque tenemos que cerrar y nos quedan mil noticias en el tintero de barbaridades, de violencia que ha habido, de preguntas en ruedas de prensa inadecuadas que siguen repitiéndose y decisiones que son muy importantes para las mujeres del deporte. Pero, Lucía, nos escuchamos en mayo y esperamos que Beatriz Carretero te pueda acompañar, aunque vamos a tener que hacer más a menudo esta tertulia porque no nos da esta hora que tenemos para hablar de todo lo que sucede alrededor de las mujeres en el deporte.
Totalmente, Cristina. Bueno, seguimos, poco a poco.
Seguimos. Muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias, Cristina.
Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero lo bueno es que sabemos que todos los meses vamos a contar con Lucía Carmona y Beatriz Carretero en esta tertulia deportiva feminista, y esperamos también su colaboración. Pueden contactar con el programa a través de las redes sociales, en Instagram o en Facebook, o también enviar un correo a ganamosconellas@gmail.com contándonos de qué tema quieren que hablemos o informándonos de algún problema, de alguna situación de la que debamos conocer y hablar en esta tertulia. Aquí volveremos el próximo domingo con más mujeres del deporte. Hasta entonces les deseamos una feliz semana con los saludos de Noel Montes en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. ¡Sí!